Me dice Squinkles, es que no, pues, estamos empezando allá, chingada. Maldita sea, chino. Ya nada más, un día, no puede ser. Llegamos un día y ya la estamos. Me dice Squinkles, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos en este bello y hermoso martes. ¿Dónde? Martes donde se empieza a confirmar que una vez más, otra de las mendigas ocurrencias del caballero presidente de todos ustedes es un fracaso, es un cagadero, no cumple a las altas expectativas que él mismo impuso sobre él. Y solo tenemos una megafarmacia con 1% de los medicamentos que se necesitan. Gracias, señor presidente. También, oigan, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, yo sé que no es algo que se suele hablar de él, pero tiene que ver con los castigos, bueno, temas que tienen que ver con juicios y alegatos con los servidores públicos. Ahora la 4T lo retacó, ¿no? Con sus puros allegados. Tenemos ese asunto que vamos a hablar con ustedes. También Andrés Roemer, que anda metido en unos asuntos allá con Israel. Pues con la justicia, ya ven que lo quieren traer acá, extraditado por acusaciones de abuso sexual que tenía. Y pues evidentemente no tienen un problema. Y también la línea 12 ya fue reinaugurada. 2 años y cacho después, no tenemos a una sola persona en la cárcel acusada de este asunto. Y más hablando de Israel, con Andrés Roemer y estas madres, ¿qué pedo con la agencia de la ONU para los palestinos conocida como UNRWA o UNRWA, ¿no? Ahí es el nombre. ¿Yo qué quieren que les diga? Yo no le puse el nombre. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos está ya, o sea, feneciendo, porque la neta, quienes trabajaban ahí la cagaron soberanamente. Entonces, pues es martes, vamos a darle, ¿ok?
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
La megafarmacia, mis escuches. ¡Ay, esta megafarmacia! Vean qué bonito se ven todos esos estantes vacíos. Como si fuera el Costco después de que Otis... Ah, sí estaba el Costco después de que llegó Otis, ¿no? Vaciaron el pinche Costco y así se ve. Bueno, la megafarmacia cumplió ayer un mes en funcionamiento. Y resulta que un mes a 30 días de haber empezado operaciones, se sabe que solamente tiene el 1% del total de medicamentos que puede llegar a almacenar. O sea, la pinche nave industrial que le compraron en Liverpool está desierta, güey. Puedes jugar ahí, pueden tener ahí un partido de fútbol americano con una tranquilidad tremenda. Puedes armar un circuito de la Fórmula 1 y se arma bien ahí la pinche carrera dentro de la nave industrial que le compraron en Liverpool. Bueno, realmente es 0.9%. Para ponernos sabrosos, nada más estamos redondeando al 1 porque se ve más bonito 1% que 0.9. Con base en el número de medicinas, de unidades que puede tener, solo puede surtir uno de cada 100 medicinas que les piden. O sea, ve el nivel de engaño, güey, que estamos presenciando. La farmacia más grande del mundo, con todas las perras medicinas del planeta, así es como Andrés ideó este esperpento de proyecto. Es decir, no va a haber una sola pinche medicina que no esté en estos lugares. Bueno, déjenme decirles que la vasta, casi el 100%, el 99% de las medicinas del mundo no están aquí. Según la megafarmacia, tiene una capacidad más o menos para tener 280 millones de piezas aquí metidas, según el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, conocido por todos como Birmex, que pues, le mandó al Universal una solicitud de información. Oye, ¿cuánto es la capacidad, no? O sea, pues a ver, 280 millones de piezas. Muy bien. Y se acuerdan que la semana pasada o antepasada Hicieron puta con bombo y platillo la presentación aquí de la pinche mega farmacia. Si vieran el proyectazo que nos aventamos, la logística que implica para surtir 67 pedorras recetas. Bueno, ahí mismo revelaron que en ese momento, hace dos semanas, no me imagino que haya cambiado mucho en estos 15 días, tenían 2.465.975 piezas con más o menos 120 millones de pesos en valor, según Jens Pedro Lohmann, que es el director de Birmex. Y eso lo dijo el 19 de enero, hace 10 días, 11 días, allá en Palacio Nacional. Eso quiere decir que teniendo esas 2 millones contra los 280 que se pueden tener, el 99% del almacén está desierto. ¡Así! Los medicamentos, ahí en la bodega esta de Huehuetoca, son 1190 tipos diferentes, 1190 marcas, vamos a decirle, reactivos, medicinas distintas, con los que, según el gobierno federal, con eso se puede atender a todos los pacientes que lo necesiten. Pero ya hemos visto que esto es una puta falacia, es una utopía, una fantasía, que se están intentando vender ellos mismos como, ya solucionamos este pedo, ¿no? En la misma nota del Universal, habla de una enfermera, no de una unidad de LIMS, que evidentemente no revelan su nombre, para teme, ¿no?, por su trabajo, donde le dice, güey, aquí nosotros necesitamos al mes como 2,000 piezas y nos están trayendo 300, cabrón. O sea, eso no alcanza ni para la primer perra semana. Entonces, entenderán, ¿no?, que seguimos con este asunto de las medicinas. Pero, y obviamente hay quejas, ¿no?, de pacientes que han llamado para pedir medicamentos controlados, ¿no?, que suelen ser pues, antipsicóticos, ¿no?, ansiolíticos, todo lo que tiene como opioides, todas estas cosas, y no los tienen porque no los han surtido. Y quién sabe si los surten en algún momento. Porque, de nuevo, armar una farmacia, lidiar con el asunto de medicinas, no son enchiladas, mamón. No es como que puedes levantar el teléfono, hablarle a Genoma Lab o a cualquiera de estas empresas fabricantes de medicinas y le dice, oye, güey, necesito tanto de... ¿Qué te gusta? De estos ansiolíticos, de opioides y de tal, tal, tal. Y te van a decir, sí, güey, te entrego en 6 meses. Porque así funciona. Tienen que planear la producción. Y planear la producción no es semana con semana ni día a día. Es con meses de anticipación. En la respuesta a esta solicitud de información que le hizo el Universal a Birmex, también confirmaron, tristemente, el déficit que tienen de medicinas. Que ya se cuestionó cuál es el stock almacenado que tienen aquí metido. Y Birmex, que respondió a través del director de infraestructura y proyectos de la empresa, que estoy aquí citando, se cuenta, esa es la respuesta que tienen, se cuenta con el stock propio de los institutos de salud, IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, para surtir las recetas solicitadas. Que es una respuesta muy pedorra, la verdad, bastante X, incluso una no respuesta, porque es decir, pues tenemos el stock necesario. Claramente no, güey. A ver, surtir la receta de la megafarmacia es algo extremadamente complejo. Las instituciones de salud tienen que pedir los medicamentos para surtir las recetas que estas mismas no pudieron dar a sus derechohabientes en un principio. O sea, ya desde el tema de la logística y la petición, de la solicitud, perdón que no sepa hablar, es que no me pagan lo suficiente y no me pude educar. Hacer el pedido es complejo, porque aparte se tiene que comprobar que la misma institución que no tiene el medicamento realmente no lo tenga. En fin, el desabasto de medicinas con Andrés empezó allá en el remoto año de 2019. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos verdes y no sabíamos lo que habíamos hecho? ¿No? Cuando se eligió a ese güey como presidente. El cabrón, con un par de huevos y cero fundamento legal, vetó de volver a proponer a las licitaciones que hace el sector salud en el tema de las medicinas. Vetó, creo que a 4 o 5 empresas. Dijeron, estos hijos de la chingada no vuelven a surtirnos nada. ¿Por qué? Pues por mis huevos. Básicamente. Porque ya tuvieron mucha lana y ya no quiero pagarles más. Ok. No tenía fundamento para hacerlo, no había fundamento legal, los acusó de corrupción, nunca lo pudieron probar. Bueno, de 2019 a 2022, el gobierno federal no ha surtido 42.7 millones de recetas a todos los que son derechohabientes del IMSS. Dejen ustedes los que no están inscritos, que son la vasta mayoría de la gente que trabaja. Zoe Robledo, el director general del IMSS, dijo que en esta megafarmacia se tienen con un... Es que también... Es que es el propio cinismo que tiene que ver con el tema de la política. Él que, pues digo, yo pensaba que se iba a ir al gobierno de Chiapas, pero pues ahí le agarró una carrera a su paisano Eduardo Ramírez. Este güey, pues para no desentonar con el presidente de la República, el patrón, tiene que, pues, apersonarse, ¿no?, en Palacio Nacional y mentir con todos los dientes que tiene todos los medicamentos, güey. O sea, ya hemos visto, ellos mismos los dijeron, que solamente de las 6,000 y pelos llamadas que han recibido, solamente han podido surtir 67, güey. Luego que por datos equivocados, que no las tiene. O sea, yo he escuchado y recabado varios testimonios de varios medios por muchos días. De gente que dice, güey, es que me dicen que no lo tienen. Pero este cabrón, con un par de cojones, dice, no, güey, tenemos todo. No mames, güey. Vean nada más.
Eso es muy malintencionado porque se ha informado en varias ocasiones que la megafarmacia tiene todos los medicamentos y además tiene un centro de contacto a donde pueden llamar las personas y después la megafarmacia coordina la posibilidad de que ese medicamento se encuentre en alguna unidad o se encuentre en el estado de donde nos están llamando o se encuentre incluso en otra institución distinta y se pueda resolver. Y que en los casos donde eso ya no puede ocurrir, entonces ya sale de la megafarmacia y en 48 horas está en el estado. Cualquier tipo de medicamento de alto costo, lo que sea.
¿Antes qué? Perdón, no, me estaba distrayendo con TikToks. A ver, ¿qué es lo que sucede? Es que estaba pidiendo una medicina a la megafarmacia y por eso me estaba tardando. Me estaba diciendo que no tenía. A ver. Lo peligroso con el asunto de la declaración de Zoe Robledo es que parece contagioso ya la ceguera, el mundo alternativo en el que vive Andrés. Digo, evidentemente Zoe no va a contradecir a Andrés Manuel ni estando a 2 metros de él, porque el güey no es pendejo, ¿no? La neta. Podrá ser un perro faldero, un perro leal, ¿no?, a su amo y dueño, que sí lo es. Pero él jamás va a admitir que neta no tiene las medicinas, güey. La realidad, perdón, a ver, la realidad se va a acabar imponiendo. No es que yo lo quiera. Yo no quiero que la gente no tenga medicinas. De verdad, o sea, ¿quién más quisiera yo que me callaran el perro hocico con este asunto de la megafarmacia y decir, güey, no mames, tienen todas las medicinas del mundo? ¡Qué cabrón! Pero no es así, ni será, porque su pinche propuesta es una pendejada. Por donde lo vean. Es una pesadilla logística, es una pesadilla burocrática, es una pesadilla en toda la extensión de la palabra. Pero bueno, sigamos siguiendo, ¿no? Es de verdad el ciego liderando, cabrón, ¿no? El ciego liderando todo esto. Pero ahí van algunos borreguillos de sí. Como el rey va desnudo, ¿no? Como este cuento del rey va desnudo. Es misma historia. Señor, qué bonita se le ve esa túnica. Y el güey va encuerado. Misma historia. Es lo que está pasando aquí. El tiempo me dará la razón. Yo no quiero que me la dé. Ojalá me caiga en la boca. Dudo que pase. Pero pues eso pasa cuando hace las cosas con el culo. Bueno, oigan, a ver. Vamos a ponernos pues un poco tecniquillos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encarga de asuntos que tengan que ver con el gobierno. Y ayer, en la última sesión de la Comisión Permanente, Morena y aliados aprobaron, digamos, en un fast track, ¿no?, de esos que tanto les gusta para no discutir e imponer sus mayorías, a exfuncionarios del gobierno y familiares, o sea, cercanos a familiares de Morena, para que ahora se vuelvan magistrados, jueces, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa hasta el 2034, o sea, por 10 años. Imagínate, güey, qué bonito tener chamba segura por 10 años, ¿no? O sea, saber que por 10 años, si no la cagas monumentalmente, vas a poder cobrar y cobrar con una tranquilidad que ¡pua! La designación de estas 20 personas se dio con un poquito la complicidad, la anuencia y el voto a favor de 5 legisladores del PRI y del PRD que también tuvieron que votar, digamos, ni siquiera a favor, sino en abstención, o sea, votar por no votar, que igual me parece la cosa más pendeja del universo. En la última sesión de la Comisión Permanente, les decía que fue ayer, porque han de saber que el jueves se instala ya el tiempo, ¿qué es? Las sesiones ordinarias del Congreso. Ahí está, 5 abstenciones de Luis Espinosa Cházaro, hijo de su perra madre, María Alcalá Ruiz Blanca, Blanca María Alcalá Ruiz, el senador Jaime Bonilla, ay mira Bonilla, güey, votó en abstención, y Berenice Juárez Navarrete. Creo que me falta uno ahí, pero bueno, X. De Luis Espinosa Cházaro, güey, neta, buen perro pedo. Ese güey sí es del PRD. Quería ser candidato a jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México y no le salió porque no lo conoce ni en su casa, ¿no? Pero en fin. ¿A qué voy con esto? La oposición, estos PRI, PAN, PRD, bueno, PRI, PAN, PRD, menos los 5 diputados que votaron en abstención, hijos de su... Bueno, ya. Aunque votaron en abstención, 18 de las 20 propuestas se fueron al Tribunal Federal no comprobaron realmente experiencia de al menos 8 años en cargos similares que pida la ley. O sea, tienen que entender en Morena que haciendo este tipo de tracaladas y atropellos a la ley solamente abren la puerta a que sean impugnados y puedan echarlos para atrás. Como pasó con el Viernes Negro, ¿se acuerdan del año pasado? Que aprobaron como 10 leyes, 10 reformas sociales a destajo, sin verificar quórum y así haciendo un puto cochinero, que cambiaron la sede del Senado y hicieron un cagadero. Bueno, eso es hacer este tipo de porquerías, abre la puerta a que sean echadas para atrás por no cumplir con el debido proceso legislativo. Misma historia. Entre los magistrados que fueron nombrados como magistrados allá en el TFJA, está Miguel Carrasco, que no sé si lo ubiquen. Él fue miembro del Consejo de Administración de la IFA, fíjate tú, y Fiscal General de Justicia Militar. O sea, qué pinche afinidad con los militares, güey, de verdad. Luego, Magali Mendoza Ríos, amo ese nombre. Nunca se lo pondré a mi hija, pero como que me da risilla decirlo. Ella era jefa de auditoría interna de Pemex e hija, casualmente, de María Estela Ríos, la que era propuesta de AMLO para la ministra de la Suprema Corte y actual consejera jurídica de presidencia. Y Marisela Lecuona González, señalada como participar en la estafa maestra, bueno, más. En la entonces Zagarpa, fue parte de las que firmó convenios con universidades que provocaron el desvío de 3 mil millones de pesos. Seguimos con las figuras. Rosendo Gómez Silván, él es hijo del fiscal que está investigando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, que no ha resultado en nada. También está Ernesto Prieto Gallardo, él es Octavio Augusto Ernesto Pietro Gallardo, diputado local de Morena en Guanajuato, e hijo de Ernesto Prieto Ortega, titular del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo los Robados. O sea, hay un cagadero aquí, un pinche nepotismo que te cagas. Aarón Marino Álvarez Montiel, espérate, güey, regrésale porque no alcancé a leer. También no. Sí. Bueno, Consuelo Rodríguez Aceves, que la chinga. Y bueno, Aarón Marino Álvarez Montiel era el director general regional de la Secretaría de Gobernación. Vean nada más. O sea, estamos aquí nada más colocando a puros alfiles y peones. Ahora sí. Siguiente, por favor. Ya como lo hacen en la mañanera. Siguiente slide. Consuelo Rodríguez Aceves, subdirector de transparencia de Fonatur Tren Maya. Así que disputa con la transparencia, pues como que no. Y Carlos Borjorquez Hernández, quien era director de normatividad y consulta del INADEP. Entonces, a ver. Estamos viendo que pura carnaliza, puro cercano, puro exfuncionarios. Tal cual del gobierno de este caballero, ahora son parte del Poder Judicial y están en un tribunal específicamente creado y diseñado para lidiar con asuntos del propio gobierno. O sea, si algún funcionario lo quieren suspender o castigar o destituir porque la regó mucho en algo, se va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Casi todo lo que tiene que ver con la administración se decide ahí. Entonces, pues, a estos vatos les conviene obviamente tener a puro una sucursal, no tener a peones, alfiles que vayan a hacer su santa voluntad. O sea, su santa voluntad. Eso es lo que les conviene. Es lo que están haciendo. Vamos a ver si en una de esas no se abre la puerta a las impugnaciones. Porque, pues, para variar, la están cajeteando en procesos que no tendrían por qué ser tan beligerantes. No tendrían por qué ser tan abiertos a la discusión y a la violencia. Pero estos güeyes, con su regadero de cajeta y su artera de displicencia por la ley y el debido proceso, pues es que abren la puerta ellos solitos a que echen para atrás estos asuntos. Entonces, bueno, que no nos sorprenda que luego estemos viendo debates, ¿no? E incluso impugnaciones de estos nombramientos. ¿Vale? Para que no nos agarre por sorpresa decir, puta, ¿y ahora qué hicimos? Es que están en contra nuestra. No, mamón, es que lo hiciste con las patas sin respetar las reglas. Bueno, hoy oficialmente tenemos de regreso ya la línea 12. Estuvo 2 años y cacho, casi 3, cerrada desde que aquel 3 de mayo de 2021 colapsó este tramo entre la estación Olivo y Texonco, que mató a 26 personas, mató a 26 personas y dejó a cientos de heridos. Y pasando 2 años y pelos, seguimos sin culpables. No hay una puta perra persona en la cárcel responsable de este hecho. Nadie, cero. Hay algunos funcionarios que están siendo investigados por hacerlo mal, pero ¿para cuándo, hijo? O sea, me chinguen. Bueno, hoy lo bueno es que ya fue reinaugurado. Y vean nada más lo feliz que estaba la gente. Ahí estaba mi niño Martí, claro que sí. Ah, estaba como de que no. Y obviamente no abrieron la estación hasta que se apersonó el jefe de gobierno, güey. Y obviamente... ahí tenían que pasar el primero, obviamente, ¿no? Ahí está Martí dando su pinche speech. De, sí, ya lo reconstruimos, da chingados. Ve, sí se ve súper acartonado, agarrándose el tubito así. Hola, buenas, ya estamos aquí en el metro. No mames, güey, o sea... Pero bueno, han de saber que ya está reinaugurado. Y, güey, qué mal pedo, que neta que ojetes, que no abrieron la perra estación hasta que estuvo ahí Martí, güey. ¡Qué verga! ¿Por? A ver, tan fácil que hubiera sido. Ya, ábrela, cabrón. ¿Qué chingados tiene que estar haciendo ahí Martí para reinaugurar algo que nunca tuvo que haberse caído desde un principio? La neta. Y que fue culpa de cierto personaje de nombre Marcelo Ebrard por mandar a acelerar los trabajos porque él quería inaugurar la perra línea 12. Sí se acuerdan cuando fue inaugurada, ¿no? El último día que Ebrard estuvo de jefe de gobierno, ese día inauguraron la línea 12. Casualmente terminaron ese día. Fíjate tú, ¿no? Qué casualidad de la vida. Ellos mismos, y hablando de ellos como grupo, ¿no? De Morena, pues ahí anda Ebrard, ¿no? Ellos mismos la cagaron en la construcción de esta línea 12 y ellos mismos están diciendo, ya la arreglamos. ¡Ah, bueno, qué maravilla! Lo que voy es que, pues, ¿qué más les hubiera dado? Abran el metro a las 5 de la mañana, que es cuando normalmente abre todo. Y ya, güey, que funcione. Porque hay gente, conozco a gente que vive hasta allá en Tláhuac y cuánta madre, que dice, güey, ya me urgía que abrieran estas estaciones porque el RTP aquí hace un desmadre, güey. Aquí en Periférico Oriente y Tláhuac y la chinga. Es un desmadre, güey. Haces un chingo de horas más que si te fueras en metro. Bueno, ya reabrió y había pobre carnaliza a las 6 de la mañana parada fuera de la estación de Olivo, Tesón Coronopalera, lo que fuera. Y no les abrían, güey, porque no había llegado Martí Batres a inaugurar el restablecimiento, ¿no? Del metro, de esta línea. Pero bueno. A ver, personalmente creo que haciendo un ejercicio honesto, ¿no? De decir, oye, vamos tras los culpables o responsables de la tragedia que mató a 26 personas, pues te hubieras tenido que ir contra Carso, no contra Zigzag, que es como el brazo de infraestructura de Grupo Carso, porque ellos eran los responsables de ese tramo elevado, contra quien sea que ellos hayan subcontratado para la soldadura de los pernos estos que sean la Unión, y pues contra Marcelo Ebrard, güey, perdón, es que la neta, o sea, no es ninguna casualidad que el 30 de noviembre del 2012, el último perro día de Marcelo Ebrard, o de los últimos perros días de Marcelo Ebrard en su sexenio como jefe de gobierno, ese día la hayan inaugurado. No es casualidad. Seguramente el señor dijo, oye, chingale papito, quiero inaugurar la obra porque yo la mandé a hacer. Ven, de nuevo, es parte del ego de los políticos que pues, nos ponen en riesgo, güey, que nos chingan la madre. Como a las pobres personas que estaban esperando entrar a la estación ahí a las 6 de la mañana, pero no, porque el ego de Martí Batres tiene que pasar primero. Misma historia con el asunto de Ebrard. No quería que Miguel Ángel Mancera inaugurara la obra. La inauguro yo por mis huevos y mal construida. Si se acuerdan, el 21 de octubre de aquel 2021, la otrora jefa de gobierno y futura presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que el consorcio de Carso se iba a encargar de la reparación del tramo. Hombre, qué bendición. Nada más faltaba, ¿no? O sea, que lo construyen con las nalgas y luego se pusieran pendejos. La cosa es que al final ya se encargaron de la reconstrucción. No nos costó nada. Bendiciones. Pero ahí alguien tiene que pagar los platos rotos. Porque no estamos hablando solamente de que, puta, pues se cayó el metro y hay que pues, pagar otro convoy y la chingada. Se murieron 26 personas. 26 personas tuvieron que ser sepultadas por la negligencia de todas esas personas. Esos hombres que tomaron decisiones basadas en el ego de una sola persona. También, ¿se acuerdan que Claudia dijo que iba a aportar, ¿no?, recursos a un fondo para la atención de víctimas y lesionadas por el desplome? Que, pues, digo, no pensaría que eso es lo normal. Y hasta ahora, el proceso que va en contra de 10 exfuncionarios y supervisores de obra que fueron vinculados, bueno, se les abrió un proceso por homicidio y lesiones culposas, ¿no?, que es involuntario, que es lo que es. También daño a la propiedad privada, incluido el... ¿quién sabe? ¿Propiedad privada? Pues, ¿de qué? Pues digo, Pues ¿qué se chingaron? ¿Qué fue? Ah, los coches. Bueno, pues, pero hay coches ahí abajo. Bueno, en fin, X. Pero, güey, bueno, vale madre, güey. Eso es lo de menos, güey. Los coches que hayan aplastado cuando se cayó el metro me valen 3 kilos de chorizo. O sea, la neta, o sea, ahí hubo 26 personas que se murieron. Y entre estos funcionarios está el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas. El proyecto Metro es este desmadre que hicieron para hacer la línea 2. Bueno. Todo ese proceso está empantanado por distintos amparos pendientes de ser resueltos, que pues, siempre pasa, ¿no? Así es normal este asunto, pero pues, yo quisiera pensar que la Fiscalía de la Ciudad de México tiene las suficientes pruebas para irse en contra de estos pelados. El juicio ni siquiera ha empezado en contra de Orcasitas, ¿no? A ese grado de inutilidad es de lo que estamos hablando. Y pues digo, entre que el Poder Judicial no se da abasto con tantos mendigos amparos que hay y la inoperancia e ineficiencia que hay en las fiscalías de todo el país, sobre todo en la Ciudad de México, con un carnal que la está dirigiendo con un título de abogado que consiguió en Santo Domingo en 3 días, pues está cabrón. Bueno, ahora el exfuncionario, los exfuncionarios, perdón, están yendo periódicamente a firmar ante las autoridades para, pues, verificar que sigan aquí en la Ciudad de México. Es una medida preventiva para no meterlos en el tanque, pues ya están yendo a firmar. La que solamente era directora del metro, ¿se acuerdan de este esperpento de servidora pública, Florencia Serranía? Fue ya, bueno, después de este asunto, removida de su puesto, sigue sin presentarse a declarar, porque pues ella qué chingados, ¿no? Ella solamente era la directora del metro, ni que fuera ella la responsable del mantenimiento. Pues es que les digo, pues, no, es que hace muchos años no teníamos servidores públicos tan incompetentes. A 1 año, 4 meses de su inauguración, la línea 12 fue cerrada. O sea, después de que Marcelo Ebrard la inauguró, hecha con las nalgas, 1 año y cacho después, Marcela tuvo que cerrarlo porque, como estaba hecha con el culo, ¿no? Porque siendo todo a las carreras, ¿no? Porque Ebrard lo quería inaugurar, pues lo tuvo que cerrar y después una la nota que le tuvo que meter, ya la volvieron a abrir, ¿no? Creo que fue un otro año y pelos que se aventaron. O sea, la pobre línea 12, neta, está maldita, güey. Alguien le echó ahí el mal de ojo, quién sabe qué habrá sido. Ahora, después del sismo del 19 de septiembre, allá, bueno, del 2017, obviamente, hubo afectaciones en la línea, tuvieron que parar otra vez en el tramo elevado, hacerles ahí unas reconfiguraciones que no fueron suficientes, ¿verdad? Porque luego, 4 años después, se cayó. La idea era, pues, reparar las deformaciones en el trazo y de las vías, ¿no? Que también, pues, yo quién sabe con qué chingada, qué material hicieron las vías, con aluminio, qué verga. O sea, yo no entiendo, o sea, ¿qué demonios? Se hundieron tuberías y, o sea, yo no entiendo qué demonios hicieron Zigsa y todas las empresas que estuvieron involucradas en esta construcción, que neta con las señoras patas hicieron esto. 2 años y 7 meses después de que se cayera el tramo elevado ahí entre Olivo y Texonco, ya reforzaron todo este pedo, ¿no? Ya casi casi le ponen hasta trancas de madera, ¿no? Porque si no se vaya a caer. Y ya con eso ya van a... con eso lo, ya esperan, ¿no? Mantener todo ahí en forma. Según fueron 300 millones de pesos, que más hace poco, la neta, que según pagó la empresa esta que les digo, la de Carso, de Carlos Slim, de Zigsa, como compensación por el tramo, por el colapso del tramo. Entonces estamos hablando que es poco más, si lo calculamos en tema, en proporción a las víctimas, poquito más de 10 millones de pesos por cada una. Más o menos. El tramo elevado, que empezó operaciones hoy, tiene 6 estaciones, 6 kilómetros de longitud, y ya, la verdad es que no me sé el tema de las estaciones que ya están reiniciadas, pero qué bueno que ya está, qué bueno que ya se va a poder ir reestructurando, ¿no?, todo el sistema de transporte del metro. Pero yo sigo esperando que paguen los que tengan que pagar, güey. Me vale madre si se apellida Slim, si se apellida Orcasitas o Ebrard. Aquí alguien tiene que pagar. Porque hay 26 personas muertas después de la negligencia, no de una, no de dos, de un chingo de personas. ¿Qué por hacerle caso, no tener un par de huevos y decirle, señor Ebrard, no, tenemos que hacer la obra bien, si no esta madre se va a caer? Quien no tuvo los huevos de decirle que no al jefe de gobierno, también tiene que pagar. No porque él haya querido que esto pasara, sino porque no hizo bien las cosas. Por eso es un homicidio culposo, ¿no? Porque tienes la culpa. Más no, es como que querías. Pero bueno, yo aquí nada más ando esperando que eso suceda, ¿no? Prendamos veladoras, a ver si en una de esas pasa. Lo dudo mucho, pero pues miren, poco más no podemos hacer. Ok, mis niños, vamos a salir de las fronteras nacionales yéndonos a Medio Oriente. Porque en Israel han pasado varias cosas interesantes. Una que no tiene nada que ver con México y otra que tiene mucho que ver con México. Vamos a empezar con esta agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Porque Estados Unidos y otros 12 países aliados de los gringos están retirando el financiamiento, ¿no? La lanita que mes con mes, año con año, le daban a esta agencia, ¿no? De la ONU, la UNRWA, que se encargaba de atender a los refugiados palestinos. O sea, la UNRWA les daba así de que comida, educación, techo, ¿no? Y la chingada. Porque, pues digo, la vida en la franja de Gaza, la gente está tristísima. Entonces, estos carnales un poco se dedicaban a medio paliar la situación. La cosa es que Israel encontró, me investigó, que personal de la UNRWA estuvo implicado en el atentado que Hamás hizo el 7 de octubre, matando a 1.200 personas, 1.200 israelíes, y más de 250 fueron tomados como rehenes. O sea, gente de la ONU, empleada y pagada con la ONU, con el dinero de todos estos países, participó en este ataque terrorista del 7 de octubre. O sea, evidentemente dices, güey, pues a chingar a su madre tú y toda tu gente, güey. Los detalles aún no lo sabemos todavía, pero un funcionario de allá de Israel dijo que ellos compartían información sobre esta presunta, bueno, de este asunto con 12 de los 10.000 empleados de la UNRWA allá en Gaza. O sea, 12 de estos güeyes ahí estaban metidos. Y por esos 12, el resto de 10.000 y toda la gente que atendían ya probablemente vayan a padecer. No sé si vaya a desaparecer la agencia, pero de que la va a sufrir, eso seguro. Porque ya Estados Unidos dijo a la chingada, Italia también, Australia y muchos países están diciendo, güey, ¿por qué va a estar dando dinero de mi gente, ¿no? De los contribuyentes de mis países para financiar a carnales que van a terminar estando acusados de terrorismo? Entonces, ya la UNRWA despidió a todos estos carnales que estuvieron implicados y se puso a investigar, prometiendo que cualquiera que haya estado involucrado, implicado en estos ataques del 7 de octubre, se va a ir a la calle, ¿no? Va a rendir cuentas incluso mediante acciones penales, hombre, si se encontraba su responsabilidad. Pero miren, más allá de estos asuntos, de estas acusaciones de los últimos días, Israel desde hace ya varios años, no reciente, tiene problemas con esta agencia de las Naciones Unidas, a la que ha señalado más de una vez de ayudar a Hamás, ¿no? Este grupo terrorista radical islámico, que fueron las que al final mataron a 1.200 personas en territorio de Israel. Y ellos, Israel está diciendo, güey, pues a la chingada con la UNRWA, ya, ¿para qué? Pero en fin, este retiro de fondeo de estos países podría significar que también la ayuda para millones de palestinos que viven en la franja de Gaza se va a la goma. Adiós para siempre. Bueno, ya que andamos, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa con estos asuntos. Y ya que andamos por aquellas tierras lejanas de Medio Oriente, se acordarán ustedes de Andrés Römer, ¿no? Parte de los medios de comunicación, escritor y la chingada. Fue acusado por 60 mujeres de hostigamiento, acoso y en algunos casos abuso sexual. Bueno, él salió de la cárcel allá de Israel. Lo tenían, estuvieron ahí como 70 y tantos días metido en el tambo. Y pues ya la liberaron. Va a estar en arresto domiciliario, pero ya no va a estar en la cárcel. Según Römer, dice que jueces de su país determinaron que él no es una persona peligrosa y va a seguir su proceso allá en arresto domiciliario, dijo mi carnal Ciro Gómez Leiva. Ahí está, ese es el Twix que puso, bueno, el post en Twix que puso. En una carta nos asegura que las autoridades israelíes descubrieron, fíjate, las mentiras que sobre él dijo el gobierno de México. Hombre, hala pues. En un texto que compartió en redes sociales, Römer destaca que en contra de las estadísticas más robustas, salió de la cárcel. Dice, parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia. También Israel, según lo que publicó Römer, descubrió 1000 falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso lo que un peluche conlleva. ¿Por qué hablan así, güey? O sea, qué perras ganas de escribir así, como si tuviéramos un che garigol. Pero imagínate, ¿sabes? ¿Cómo escribirá a manuscrito el Römer? Pues, si te lo imaginas acá con rebuscadísimo, ¿no? Muy barroco todo este pedo. En fin, a ver, aquí hay algún punto muy preciso que nada más quiero entrarlos en contexto a ustedes. Israel alberga a dos grandes buscados por la justicia mexicana por dos cosas distintas. Uno es Andrés Roemer por el caso este de acoso contra 60 mujeres. Y el otro es Tomás Cerón. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién es Tomás Cerón? Exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, metido con este asunto de los Ayotzinapos. Israel no tiene el menor incentivo para cooperar con México. No hay, no, o sea, dices, pues qué chingados te va a estar mandando estos güeyes. O sea, para mí es más joda andártelos mandando que, pues, que se queden aquí. Y aparte, pues no es como que tú y yo tenemos una gran relación. A ver, ¿se acordarán que hace algunos, más bien, voy a hacer el ejemplo preciso? En 2020-21 hubo una resolución en la ONU que hablaba, o más bien llamaba al Estado de Israel y lo señalaba por hostigar, ¿no? Por andar metido en pedos con la Franja de Gaza. México votó a favor de esa resolución condenando al Estado de Israel por las acciones que estaba haciendo en contra de la Franja de Gaza. ¿Ustedes creen, siendo el punto tan tabú que es el tema de la Franja de Gaza con los israelíes, ustedes creen que va a tener algo de incentivo para ayudar al Estado mexicano que lo andaba señalando por ser unos ojetes con los gazatíes? Obviamente no, güey. No lo va a ayudar. O sea, Netanyahu está de, güey, tú votaste contra mí en la ONU. Perfecto, mira. Aquí está Roemer y aquí está Cerón. Hazle como quieras. Ya van 5 peticiones de extradición que hace la Fiscalía de la Ciudad de México para que manden a Roemer y como 3, o sea, 5 más 3 son 8, que hace Cerón. No lo van a entregar, güey, porque no tienen incentivos ni ganas ni... O sea, ¿para qué, güey? No existe un tratado de extradición entre Israel y México. Israel no tiene la obligación de entregar a algún buscado por la justicia mexicana. Y no lo van a hacer. Nada más porque no le salen de los huevos. Así muy sencillo. ¿A qué voy con esto? Aquí viene como este toque fino que hay que tener cuando se es presidente de un país como el México. Puedes tener la moralidad que tú quieras, ¿no? La superioridad ética que en 100 generaciones no se va a ver. Está bien, güey. Pero al final la política exige pragmatismo. Si tú sabías... Digo, lo de Roemer creo que todavía no ha pasado. Pero si sabías que Tomás Cerón estaba allá, ¿qué coño estás haciendo votando en contra de Israel, güey? Cualquier persona con 2 dedos de frente y tantita experiencia diplomática te hubiera dicho, oye, votemos en abstención. Vamos a no comprometernos. Y así podemos negociar con estos cabrones que nos entreguen a Tomás Cerón y nosotros nos colgamos la medallita. Pero no. Es un poco la miopía, ¿no? El no poder ver más allá de lo que está inmediatamente enfrente, lo que a veces les acaba dando en toda la madre a cierto nivel de políticos que luego se emborrachan, ¿no? Se emborrachan con el poder. Bienvenidos, qué gusto verlos, tenerlos por acá. Es un absoluto placer, siempre para mí, tenerlos aquí. Aquí me pueden seguir en redes sociales, @SireAllende, en X, en Instagram. Y pues ya, porque Facebook la neta es que ya no uso tanto, pero pues bueno, voy terminando por acá. Sean ustedes muy felices, nos vemos mañana a las 5 aquí en Día de Confianza, DDC, difícil de creer. Adiós.